Hola a todos y bienvenidos. Yo soy el psicólogo Ángel Gama. El tema del día es la hiperactividad. Todos hemos escuchado esta palabra algunas veces en la vida. Incluso sabemos de lo que se trata cuando la escuchamos. Sin embargo, hay aspectos de la hiperactividad que no conocemos en su totalidad, y lo cual es necesario saber para poder comprenderla de manera más compleja. En primera instancia, vamos a considerar a una persona hiperactiva como aquella que presenta hipersinesia. Esta se caracteriza por presentar un aumento anormal de la función o la actividad muscular, la cual se puede manifestar en forma de temblores, convulsiones o tics nerviosos, además que es propio de algunas enfermedades del sistema nervioso central. En este caso, la hipersinesia se puede presentar de manera moderada o alterada, es decir, no necesariamente el sujeto va a sufrir temblores o convulsiones constantes, sino que va a presentar movimientos corporales frecuentemente. Otro punto importante dentro de esta conceptualización es la clasificación dentro de las enfermedades del sistema nervioso. Esto nos dice de manera explícita que, en la hiperactividad, el sujeto no necesariamente piensa y reflexiona los movimientos corporales para después ejecutarlos de manera consciente, sino que se trata de un sentimiento el cual tiene continuamente y es la necesidad de un cambio y que pasa poco tiempo seguido en la misma posición y en la misma actividad. La hiperactividad se caracteriza por la aparición y persistencia de algunos síntomas. Los tres principales son los siguientes. El primero es la falta de atención y se caracteriza por una clara y generalizada dificultad para mantener la atención. Esta es persistente en casi todos los momentos y situaciones en las que el sujeto se ve expuesto. No obstante, la capacidad que se tiene para eliminar estímulos irrelevantes y resistir esta distracción aumenta progresivamente con la edad. Los síntomas de la hiperactividad tienden a disminuir con la edad, pero las manifestaciones de inatención persisten a lo largo del tiempo. Los niños que presentan hiperactividad desarrollan más problemas en lo que respecta a la vigilancia y tienen una atención más difusa en condiciones de alta exigencia. Se les dificulta mantener su atención en un estímulo y después orientarlo hacia otro foco de atención. A pesar de ello, en situaciones con condiciones de baja exigencia, ellos pueden responder de igual manera que otros niños que no presentan hiperactividad. Otro síntoma es la actividad motora excesiva, el cual esencialmente nos dice que el sujeto se mueve o se agita continuamente sin un propósito aparente, y esto nos da la sensación de que no es capaz de permanecer quieto. Este representa el síntoma que tiene menos repercusiones a largo plazo. También se tiene en cuenta que esta actividad motriz excesiva es una consecuencia directa de su baja capacidad para ejercer un control inhibitorio sobre su comportamiento. Los niños que presentan hiperactividad dirigen su energía hacia tareas y objetivos diferentes a los que se le han encomendado originalmente. Y sin lugar a duda, esto provoca numerosas interacciones conflictivas que por lo regular terminan en un sentimiento de frustración hacia ellos mismos. Es importante saber que los síntomas de este tipo de pacientes no aparecen siempre con la misma intensidad, sino que muestran fluctuaciones de acuerdo a los contextos y de las personas que le rodean. El siguiente síntoma se trata de la impulsividad. En este aspecto nos podemos dar cuenta que las reacciones que tiene el sujeto suceden con mayor frecuencia, son muy precipitadas, atropelladas y excesivamente rápidas, y estas no disminuyen con la edad. Entonces, la impulsividad es tomada en cuenta como la rapidez excesiva en el procesamiento de la información. Esto lo podemos interpretar como un fracaso en la emisión de la respuesta. ¿Por qué? Pues porque no se ha recibido la información suficiente. A pesar de ello, no necesariamente implica fallos en los procesos estructurales básicos, sino en el control inhibitorio. Y en este control, ¿por qué? Porque este se encarga de realizar las funciones de ejecución del sistema cognitivo. Además, dentro de este síntoma podemos hablar sobre la impulsividad cognitiva y la impulsividad conductual. Ambos nos informan problemas en el rendimiento. No obstante, el factor el cual refiere a la conducta es el que nos predice un comportamiento antisocial y también nos puede predecir posibles conflictos con los demás. La impulsividad puede conducir al paciente al incumplimiento de normas básicas, que aunque conozcan las reglas exactamente, es incapaz de controlar sus acciones y detenerse a pensar en las consecuencias antes de actuar. Algunas de las causas que pueden propiciar al desarrollo de la hiperactividad pueden ser, en primer lugar, el trastorno de hiperactividad con déficit de atención. La presencia de este déficit implica síntomas y alteraciones en el individuo de manera distinta a la presencia solo de la hiperactividad. Por ejemplo, en la hiperactividad se conoce que el paciente presenta dificultades severas en la atención hacia focos básicos, aunque estos focos sean de su interés. No obstante, cuando se presenta la hiperactividad aunado al déficit de atención, se sabe que las tareas de interés para el paciente pueden presentar un foco de atención con mayor duración. Otra causa es la presencia de trastornos cerebrales o del sistema nervioso central. Debido a que se ve afectado el funcionamiento de la actividad neural, y siendo este la base de nuestra razón y movimientos conscientes, nuestras actividades físicas pueden ser más difíciles de ejecutar o concentrar. También los trastornos emocionales forman parte fundamental en el desarrollo de la hiperactividad, principalmente situaciones que generan algún tipo de trauma en el sujeto. Por otro lado, algunas de las consecuencias de la hiperactividad pueden ser las siguientes: trastornos de la personalidad, problemas severos en el aprendizaje, trastornos del lenguaje, posible violencia y agresividad, entre otros. Y recuerden que la opinión de un profesional de la salud y sobre todo de la salud mental es esencial en la identificación y el tratamiento de este y de cualquier otro síndrome. Bueno, yo soy el psicólogo Ángel Gama y me encuentran en las redes sociales como psicgama o al correo psicgamatask@hotmail.com. Espero les haya gustado la cápsula informativa y nos vemos en el próximo miércoles de Mentes.